acusa de tibieza frente al crimen organizado. Este se perfila como uno de los asuntos clave en las elecciones de 2026, con buena parte de la población harta de la inseguridad, que exige soluciones inmediatas y no quiere seguir escuchando argumentos sobre la complejidad del asunto. La discusión no es solo brasileña, sino que polariza hoy en gran medida a toda América Latina, con Donald Trump lanzado en su nueva particular versión de la guerra contra las drogas. Líderes de todo el mundo visitan esta semana Brasil con motivo de la Cumbre Mundial del Clima. El debate sobre qué estrategia debe seguirse para acabar con el narco, a buen seguro, va a marcar su agenda.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, y con hoy se acaba octubre. Se acabó, ya quedan dos meses, noviembre y diciembre. Ya se empiezan a encender luces, calefacciones, en fin, esas cosas que son propias del final del otoño y el principio del invierno, que para el invierno quedan unos cuantos días. Bueno, ahora son las 6 de la mañana y, en fin, vamos a hablar de Mr. Nada le consta, ¿eh? Y de alguna cosa más que hoy es noticia, con Jorge Bustos y con esa liebre que salta estremecida entre la hierba húmeda.
Ay, por favor, la liebre. Ahora está de moda el lince.
El lince blanco,
que es mucho más inspirador.
Esta es una frase prestada que le he cogido a Terry Eagleton. Eagleton escribió un delicioso libro que era como leer poemas. Lo digo porque ayer presentaba un libro de poemas en Córdoba de mi amigo Rafael Jaén. Y Terry Eagleton decía, hay muchas formas de decir tome asiento, pero solo hay una forma de decir la liebre salta estremecida. Mañana eso va para
qué
la ciudad.
Bueno, reivindicación de la poesía.
Qué bueno.
Bueno, ya me contaréis.
Y además hoy es Halloween, Carlos, que es víspera de todos los santos. En sentido litúrgico, te sabes el chiste que está circulando, ¿no? Se presentan esta noche unos fiscales en el portal de Ávalos, llaman al telefonillo y cuando sale don José Luis con su camiseta de Orlando, Florida, le dicen, ¿uco o trato?
Está bueno.
Eso es un poquito malo, pero bueno, seguro que a Alberto le gustó también. Bueno, pues igual termina pasando, ¿eh? Igual no es un chiste, pero este viernes el tiempo tampoco es que se presente demasiado aterrador. Tenemos aviso amarillo por lluvia durante todo el día en Galicia, en concreto en la zona costera de La Coruña, en las provincias de Pontevedra y Orense, y además en la zona de Sanabria, en Zamora. El aviso amarillo aparece también hasta bien entrada la mañana en el norte de Cáceres, al sur de Ávila y en Salamanca. Cuidado con el viento fuerte este viernes, sobre todo en el interior de Asturias y Cantabria, en especial la zona de Picos de Europa. En Canarias el día empezará con nubes, pero por la tarde se irán abriendo claros. Y para el fin de semana, pues seguiremos con avisos por lluvia en el litoral gallego, en el norte de Cáceres y al sur de Castilla y León. Las temperaturas en general van a ir en ligero descenso. Efectivamente, hoy es 31 de octubre, víspera de la festividad de todos los santos, Halloween. Los comercios se llenan de telarañas compradas en los chinos, de calabaza de plástico con velitas dentro. Hay camareros vestidos de coldo, con hacha. Los pantallas de los bares proyectan durante toda esta noche ruedas de prensa de Puigdemont. Hay quien jura haber visto a Marisú Montero subido en una escoba, pero en realidad ya no necesita disfrazarse de bruja para inspirarnos terror, ¿eh? Le basta con enviarnos una nueva remesa de cartas de Hacienda. Y hablando de disfraces, vamos con la comparecencia de Pedro ayer en el Senado. Hay gente que está decepcionada, porque esperaba no se sabe muy bien qué de esa cita parlamentaria. Pero si tú eres de los que has escuchado este programa en los últimos días, no esperarías gran cosa del paso del presidente por la comisión de investigación del caso Coldo. Porque aquí veníamos adelantando que Pedro no iba a responder a ninguna pregunta y que además iba a intentar aprovechar cada turno para arremeter contra la oposición. Y eso es exactamente lo que sucedió. En lo fundamental, lo de ayer fue un ejercicio de escapismo penal. Se notaba bastante que había preparado el interrogatorio con sus asesores jurídicos, porque tenía miedo, temía acabar incurriendo en falso testimonio, que es un temor lógico porque estamos hablando de Pedro Sánchez. El perro ladra, el gato maulla, la gallina cacarea, El caballo relincha y Sánchez miente. Pues la trola es su forma natural de expresión. Lleva tanto tiempo sin decir la verdad que la falta de entrenamiento le podía jugar una mala pasada en sede parlamentaria. Así que los puntos espinosos sabemos cuáles son porque en todos ellos contestó con evasivas. Incluso se quejó en algún momento al presidente de la comisión de que el asunto por el que le preguntaban no tenía que ver con el caso Koldo, como cuando salió el lugar de residencia del hermanísimo, ¿eh?, en Elvas, Portugal, para no pagar impuestos. Bueno, claro, Pedro tenía muy presente que Santos Cerdán ya está siendo investigado por mentir en esa comisión. Y el PP buscaba el mismo resultado con Sánchez. Pero lo cierto es que no consiguió gran cosa. Seguramente porque no había nada que conseguir. No recuerdo yo una sola comisión de investigación parlamentaria que haya servido para algo. Por supuesto, Pedro mintió varias veces, como cuando dijo que no sabía que Delci estaba sancionada en Europa, o cuando dijo que no purgó a Ábalos porque le llegaran informes de sus vicios y de su manejo sospechoso del dinero, sino porque quería dar un nuevo impulso a su gabinete tras la pandemia. O como cuando dijo después que no fue él quien rescató a Ábalos para la lista electoral de 2023, sino que fueron los socialistas valencianos. Como si no supiéramos todos a estas alturas que Pedro ha impuesto en el PSOE un cesarismo absolutamente vertical. Las listas las hace él. Por cierto, fue curioso el momento en el que se deshizo en elogios al talento político de su ex amigo José Luis.
Yo, en el caso de José Luis Ábalos, pues efectivamente, fue una persona de mi máxima confianza política. Es así, que era una persona elocuente, una persona articulada, una persona que efectivamente, pues políticamente es una persona sólida, pues nada tenía que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad, que yo desde luego desconocía.
Desconocía, dice. Entrañable, ¿eh? Justo en este momento procesal, justo cuando Ábalos se debate entre colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, UCO o Trato, o seguir atado al silencio que le impone Koldo, va su viejo amigo, el del Peugeot, y lo cubre de piropos. Qué bonita es la amistad. Cuánto duele el día que la amistad se acaba por culpa de la UCO. Cualquiera diría que aquí huele a pacto del dentista. No nos hagamos daño, José Luis. Igual te rescatamos más adelante. Bueno, lo cierto es que cada vez que le formulaban preguntas directas a Sánchez, preguntas de cuya respuesta se podía derivar alguna implicación judicial para él, o para su hermano, o para su mujer, Pedro súbitamente perdía la memoria.
Bueno, yo creo que esto es un circo. Este Senado se merece un respeto.
Primarios.
No me consta. A mí no me consta, señoría. No me consta, señoría.
¿Dinero venezolano?
Me consta, señoría.
Tampoco le consta.
No me consta, señoría. Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no.
No, toda la mañana.
Depende del día.
Oh, ¡qué gracioso, Pedro! Depende del día, claro que sí. Unos días viajabas acompañado de puteros y corruptos y el resto de los días pues también. ¿Eh? ¡Qué divertido! ¿Cómo lo pasabais los progresistas? Pero esta es la estrategia. Esta era, ¿eh? Alternar el victimismo con la chulería o con la condescendencia. Si le apretaban mucho, ponía voz de mártir de la Inquisición y segundos después insultaba al presidente de la comisión o al propio Senado. Que ahora resulta que es un circo porque no lo controla él, claro. A diferencia del Congreso de Doña Francina, que es el mismo circo, o peor, solo que encima está cerrado por parálisis legislativa. La puesta en escena del presidente estaba muy ensayada, ¿eh? Sus asesores le habían comprado unas gafas de Christian Dior de 300 pavos para aparentar el rigor que no tuvo a la hora de elaborar su tesis doctoral, por ejemplo, o a la hora de presentar unos presupuestos con arreglo al mandato constitucional. Y la verdad es que era gracioso ver a Ken Sánchez con sus nuevos complementos, las gafas, los folios, el coro de senadores socialistas y separatistas lanzándole besos. Solo le faltaba a Ken Sánchez Barbie Begoña al lado, que además en el paquete de Mattel tengo entendido que te viene con abogado, con matrícula de la Complu y con piloto de la Europa. La pareja de muñecos Sánchez-Gómez puede arrasar en el catálogo de juguetes del Corte Inglés estas Navidades. Se podría hacer una colección de juguetes de temática corrupta para que los niños españoles se vayan familiarizando con el país en el que viven. Monta tu propio Soto del Real con piezas de Lego, ¿no? Por ejemplo. O juega a las cocinitas con chistorras y lechugas. En fin, el Europarque sanchista ya tenía escrito el titular antes de la comparecencia. Sánchez sale reforzado, que es lo que leemos hoy en la prensa sincronizada. En cuanto al PP, quizá confiaba ingenuamente en asestarle algún golpe de calado o en arrancarle una confesión. O no se sabe muy bien qué esperaba el PP. Es lo de siempre con la derecha. Un torpe manejo de las expectativas. Es como si no conocieran a Pedro Sánchez. Es como si Pedro hubiera agotado la capacidad de sorpresa de todo el mundo, menos de la oposición, que se sigue sorprendiendo con él. Salió vivo, lamentan hoy, asombrados muchos comentaristas de derechas. ¿Pero qué esperabais? ¿Que se rompiera en directo? ¿Que empezara a llorar y a pedir perdón por haber fundado toda su carrera política sobre la mentira y la falta de escrúpulos? ¿Esperabais eso? La realidad es que ni Pedro sale más fuerte ni tampoco más débil de lo que ya está. Porque una comisión parlamentaria es un teatro, bastante irrelevante a efectos judiciales y también políticos, salvo para los muy cafeteros. La verdad del sanchismo no se escribe en el Senado, se escribe en el Supremo, donde avanzan las causas contra su entorno y su partido, y se escribe en el Congreso, donde ha perdido la mayoría para gobernar. Y se lo advirtió el senador de Junts, Eduard Pujol.
Después de escucharle, nos queda muy claro, que hoy aquí, en los últimos años, pues usted se ha comportado, tiene tendencia a ser o Houdini o un trilero, cosa que no le ayuda ni a usted ni a la política, presidente. Ser poco serio, la verdad es que no te lleva a prisión, esto es cierto, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta. Y si no, tiempo al tiempo.
Efectivamente, porque ayer por la tarde conocimos el resultado de la consulta de Junts a sus bases para que validaran la decisión previa de la cúpula de romper con el gobierno y pasar a la oposición. Y no hubo sorpresas. De hecho, fue bastante contundente el resultado. Votó un 66% de la militancia de Junts, lo que legitima aún más la decisión. Y ese 66%, el 87% respaldó la decisión de Puigdemont. O sea que fue tal y como el prófugo había planeado. A partir de ahora, la gobernabilidad de España queda oficialmente bloqueada. Así que todo el mundo sabe que la legislatura está muerta y que Pedro Sánchez es un presidente zombie, escapado de una peli de Halloween. Pero él no quiere darse cuenta de que está muerto. A través de sus gafas nuevas solo ve mayorías absolutas, absoluciones en los tribunales, influencia internacional. Hasta ve cariño de los españoles en la calle. Todo lo que no ha tenido nunca y lo que ya nunca tendrá.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Contamos que Israel ha confirmado la identidad de dos nuevos cuerpos entregados por Hamás. Son dos cadáveres de dos rehenes secuestrados por los terroristas el 7 de octubre de 2023. De esta manera quedarán 11 familias todavía por recibir los cuerpos de sus seres queridos.
Y también en clave internacional es noticia que el rey Carlos III de Inglaterra ha retirado el título de príncipe a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Epstein.
A partir de ahora, ni duque de York, ni alteza real, ni príncipe Andrés. Al hermano del rey de Inglaterra se le llamará por su nombre tal cual, Andrés Mountbatten Windsor.
Pues Andrés tendrá que salir incluso de la mansión de Windsor. La corona ha precisado que estas sanciones se consideran necesarias, dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones en su contra por los escándalos sexuales del que era su amigo, el pedrasta Jeffrey Epstein.
Pero es que además, Jorge, de las acusaciones por sus vínculos con explotadores sexuales y por mantener relaciones con mujeres sin consentimiento, en las últimas semanas la prensa británica ha informado de que Andrés no había pagado el alquiler de su mansión de 30 habitaciones durante dos décadas.
Madre.
Y otras cuestiones. Detenidos ya 5 nuevos sospechosos del robo de joyas napoleónicas en el Museo del Louvre. Con esto son ya 7 los sospechosos que la policía ha podido arrestar.
Lo que sigue sin aparecer son las joyas. Por cierto, los sindicatos señalan ahora que los recortes presupuestarios fueron clave en el deterioro del sistema de seguridad que permitió a los ladrones que tardasen apenas 7 minutos en entrar por una ventana y robar las joyas más importantes de la colección del museo.
Y sorpresa en las elecciones de Países Bajos. Pese a que todas las encuestas daban la victoria al Partido de la Libertad de Geert Wilders, al final acabó empatando con el partido de centro, los demócratas 66.
Así es, el candidato liberal Rob Jetten dio la sorpresa en las elecciones y figura como el mejor posicionado para convertirse en primer ministro. Es previsible que retome la vía europeísta de Mark Rutte. Y en el partidazo de COPE se cierra la primera ronda de la Copa del Rey sin sorpresas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Última jornada con victoria de todos los equipos de primera. Levante, Celta, Alavés, Español y Betis. Remarcable, eso sí, la derrota del Castellón, eliminado ante el Antoniano de Segunda Federación. Con todo y con esto, tendremos en el sorteo de la siguiente ronda, que va a ser el martes 11 de noviembre, a 15 equipos de primera división, 17 de segunda, 11 de primera y otros 11 de Segunda Federación, y dos equipos que van a representar a la Tercera Federación. Segunda ronda de la Copa del Rey, que se va a jugar 2, 3 y 4 de diciembre. Hoy cambiamos la Copa por la Liga, miramos a una nueva jornada que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego. Getafe-Girona, va a ser madrugador Xavi Alonso, que a las 10 de la mañana va a ofrecer la rueda de prensa previa del Real Madrid-Valencia, porque tras el último entrenamiento de los blancos, Mbappé va a recibir hoy la bota de oro en el Santiago Bernabéu. Será la primera rueda de prensa, además, tras el perdón de Vinicius por lo sucedido en el Clásico. Y en la Euroliga de baloncesto, victorias de Valencia ante Dubái y del Real Madrid ante Fenerbahce. A escena hoy a las 8:30, Baskonia Efes y Partizan Fútbol Club Barcelona.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y estamos preocupados por la tremenda inflación, por la cesta de la compra, por el precio de los pisos. Eso es de lo que se habla en las calles, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Enseguida te cuento la última hora sobre la tensión nuclear entre Estados Unidos y Rusia. También la última decisión del Banco Central Europeo acerca de los tipos de interés y cómo esto va a afectar a tu bolsillo. Pero antes me voy a detener en Sudán. Te estoy hablando de Sudán, de la parte en concreto que quedó en el norte tras la independencia en 2011 de Sudán del Sur, que es de mayoría cristiana y que en la actualidad arrastra pues enfrentamientos tribales, económicos y humanitarios muy serios, casi como una guerra civil desde 2023. Bueno, como una guerra civil. A todo esto hay que sumar que en ese Sudán, el Sudán a secas, situado al noroeste de África, que es de mayoría musulmana, la violencia se está intensificando en las últimas horas. Aunque el conflicto en la zona viene de lejos, solo esta semana más de 2.000 personas han sido ejecutadas en la ciudad del Fasher, en la región de Darfur, que está situada al oeste del país. Al menos 460 personas han muerto en las últimas 24 horas, asesinadas en un ataque contra el hospital materno saudí. ¿Y quiénes son los responsables de esta masacre? Pues son las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar independiente acusado de graves violaciones contra los derechos humanos de los sudaneses, Pilar.
Sí, este grupo, Jorge, surgió hace décadas y en 2013 fue institucionalizado para pasar a formar parte del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. Sin embargo, tras 10 años de desacuerdo sobre su integración en las Fuerzas Armadas Nacionales, en 2023 empezó una guerra civil entre esas Fuerzas de Apoyo Rápido y el Ejército de Sudán, o sea, contra las autoridades del país. Desde entonces, las FARC han atacado sedes gubernamentales en varios puntos del territorio, también en Jartum, la capital, y el fin de semana pasado consiguieron tomar el Fasher. El pasado fin de semana, como decimos, después de más de 500 días de asedio.
Este grupo paramilitar niega las acusaciones de asesinatos a civiles y de ataques contra grupos étnicos que no sean árabes, muchos de ellos cristianos. Sin embargo, Pilar, los datos reflejan una realidad aterradora.
Sí, aunque es difícil contabilizar con números exactos las muertes, desde el inicio del conflicto se cree que la guerra ha causado la muerte de decenas de miles de personas en todo el país. A esto hay que sumar que casi 12 millones de sudaneses han tenido que huir desde abril de 2023, es decir, uno de cada tres ha sido desplazado de forma forzosa. Tras tomar el Fasher, esta ciudad, el último bastión militar de Darfur, se estima que 250.000 civiles, entre ellos 130.000 niños, han quedado aislados y sin acceso a lo básico: agua, alimento y medicamentos. Entre informes de ejecuciones, violaciones y hambruna en la zona, Naciones Unidas advierte de que el horror se está extendiendo en la región con la toma del Fasher. Tom Fletcher es el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU.
No podemos oír los gritos, pero mientras estamos aquí el horror sigue. La crisis de Sudán es un fracaso de la protección y de nuestra responsabilidad de defender el derecho internacional.
Pero que nadie se preocupe, que seguramente ya se está armando una flotilla, ¿eh?, para ir a Sudán. Bueno, siguen además las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por sus respectivos proyectos nucleares. Ahora el Kremlin avisa a Washington de que actuará en consecuencia si hace ensayos atómicos y niega que las pruebas por parte del ejército ruso sean de ese tipo. Recuerda que ayer el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al Pentágono que reanudara pruebas nucleares por primera vez en Estados Unidos desde hace 33 años.
Y lo hacía en respuesta a la exhibición por parte de Rusia de Poseidón, un submarino capaz de portar artefactos nucleares a grandes profundidades marinas y de atacar objetivos costeros. A esto hay que añadir la prueba del Burevestnik hace unos días. Es un misil de propulsión capaz de sobrevolar casi 15.000 kilómetros. Y un apunte más antes de cerrar la página internacional, Jorge. Precisamente Estados Unidos ha ofrecido a Cuba ayuda humanitaria por el paso del huracán Melissa. El temporal ha dejado una treintena de muertos a su paso por el Caribe. En el caso de Cuba, tocó tierra el miércoles y aunque no se han notificado muertos en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia desaparecidos, sobre todo los que el régimen, de los que el régimen no informa. A los apagones habituales se suma ahora la cantidad de instalaciones eléctricas que han caído por el temporal. Sandra Senjo.
En los municipios cubanos que no son cabecera de provincia, los apagones suelen durar más de 24 horas. Una situación que se va a agravar todavía más en la región oriental tras el paso del huracán, donde numerosas instalaciones eléctricas han vencido. Daily Coro es doctora cubana.
No han cesado ni van a cesar. Han caído muchos postes y tendidos eléctricos. La situación no pinta bien para la población cubana.
9 de cada 10 cubanos no tienen acceso a los servicios básicos. La población ya ni quiere acudir a los hospitales porque no hay personal. Y además después tienen que recurrir al mercado negro para acceder a sus medicinas.
La situación está fea, se están muriendo la gente aquí. Todo el mundo desesperado, no saben nada de la familia, no estoy diciendo que no había muerto, como si no hubiera pasado nada. Y no te dicen nada, la gente gritando en los hospitales porque no hay nada, no hay médico, no hay medicamento.
Y esto sumado a que las calles se encuentran intransitables por la basura acumulada favorece la propagación de enfermedades como el dengue, que llega a registrar hasta 13.000 contagios a la semana.
He dicho que estamos en una buena posición, lo sigo diciendo y repito, tomaremos las medidas necesarias basándonos en los datos que se vayan presentando reunión tras reunión para asegurarnos de que seguimos en esa buena posición.
Estas han sido las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, después de la reunión de su Consejo de Gobierno. El Banco Central Europeo ha cumplido con lo esperado por los mercados y por tercera vez mantiene sin cambios los tipos de interés en el 2%. Y no sé si tú, que nos escuchas, tienes, por ejemplo, una hipoteca tipo variable. Pero esta decisión tendrá sus efectos sobre el Euribor.
Pues por ahora, Jorge, te adelanto que el índice de referencia para los préstamos hipotecarios a tipo variable cierra el mes de octubre en el 2,18%. A eso está el Euribor. Es un ligero repunte que supone la primera subida de las cuotas en los últimos 20 meses. Victoria Ballesteros.
El Euribor suele adelantar las intenciones del Banco Central Europeo, que ha decidido no mover los tipos. Y hasta que no lo haga, así se va a quedar este indicador. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Sigue habiendo buenas noticias para quienes revisen su hipoteca anualmente. El Euribor está más bajo que en octubre de 2024, así que notarán un alivio en la cuota. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros, la rebaja será de unos 44 al mes, es decir, unos 530 euros al año. Pero los que tienen revisión cada 6 meses van a notar lo contrario. Les va a subir la cuota. Que nadie se asuste, que serán unos 4 euros al mes para esa misma hipoteca.
Y sigue la polémica sobre el futuro de Carlos Mazón en el cargo por la gestión de la DANA. La pregunta que queda en el aire es, ¿repetirá como candidato a presidir la Generalitat Valenciana? La respuesta la dejó el secretario general del PP, Miguel Tellado, este jueves en la linterna de COPE.
Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos.
Pues no sé si es el momento o no. Dice Tellado que no. Pero el propio Mazón ha asegurado que no deja de pensar en los abucheos que recibió el miércoles en el funeral y ha pedido un tiempo de reflexión. Ojo, porque esto crea expectativas que luego se pueden defraudar y disparar la indignación. Además, anuncia Amazon que dará explicaciones sobre su gestión en los próximos días en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado.
Y te cuento una cosa más. El Tribunal Supremo ha rebajado la condena al pequeño Nicolás por fingir ser agente del CNI y del gobierno. Patricia Rossetti.
De casi 3 años y medio de cárcel a 2. El Supremo rebaja la condena al pequeño Nicolás en la causa en la que engañó a un empresario haciéndose pasar por un enlace del gobierno de Rajoy en la compraventa de una finca. La sala confirma la pena por delito continuado de falsedad, pero la absuelve de usurpación de funciones. El hecho de que el pequeño Nicolás simulase aparentar influencia como agente de inteligencia ante el director de un banco es un comportamiento reprochable, nada ético, pero no es una simulación de cargo público, explica el Supremo. El cargo no existía y el delito no castiga a quien intente impresionar. Esta es su segunda condena firme. Ya tiene una de 1 año y 9 meses por falsificar un DNI para un amigo para que se presentase por él a la selectividad. Y fue absuelto de otra de 3 años por hacerse pasar por un cargo del gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo. Tiene otros 2 recursos pendientes.
Pues a las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en el queso de Hundar Filadelfia original o light de 350 gramos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1,000 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La salud, hola, 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 la libertad. Y la salud, hola, 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 la libertad.
Ya estamos en el after, como todos y cada uno de los viernes del año en el after, porque después del trabajo de toda la semana, allí se reúne el equipo de tiempo.com con Maldonado a la cabeza. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno,
yo, a ver, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, yo creo que hay que comenzar, no obstante, haciendo un pequeño repaso de la que cayó el pasado miércoles. En Sevilla se recogieron 115 litros por metro cuadrado, que no solamente constituyen un récord desde el año 1960 hacia acá de lo que llovió en un día en el mes de octubre, porque la anterior estaba, ya digo, fueron 115 litros en pocas horas en Sevilla, el anterior estaba en la capital hispalense en un mes de octubre en 82,6, y esto ocurrió en el año 1968. Pero es que no solamente fue un récord en un día en un mes de octubre, sino que ha sido la cantidad máxima de precipitación en una jornada a lo largo de todo un año en la capital hispalense.
Bueno, en Huelva, en la provincia de Huelva, fue también una cosa tremenda.
Bien, también, bueno, Cádiz, Huelva y la provincia de Cádiz también. Pero bueno, Huelva igualmente. De hecho, en Huelva se detectó la alerta roja y los teléfonos sonaron, cosa que no ocurrió en Sevilla, porque ahí se quedó un poco corta la predicción, se dio solo aviso naranja y no sonaron los teléfonos, alertando a la población, que lógicamente hubiera sido lo ideal, pero bueno, a veces los pronósticos no salen como uno quiere. Y lógicamente no hubieran ido los niños al colegio, mucha gente no hubiera ido a los trabajos, porque como tú bien verías, yo no lo vi, pero lo he visto en la televisión, era un auténtico río, vamos.
Era tremendo. Yo iba de bar en bar, refugiándome.
Hombre.
Claro, empecé en la Candelaria, luego me fui a la Fresquita. Luego me fui al reloj, luego me metí en el Inchausti, porque claro, iba aprovechando los claros para moverme, ¿no? Era tremendo, tremendo, tremendo.
Pero no llevabas coche, claro, No.
Yo nunca llevo coche por Sevilla. Llevar coche por Sevilla es una locura. Ir andando en el taxi, en una motillo, si es necesario, en autobús, pero vamos, coche es una barbaridad.
Sí, 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 sí. Pues ya te digo que esos 115 litros superan en un día de cualquier mes del año a los 109,3, que era la precipitación máxima, digamos, en una jornada, y esto fue el 2 de noviembre de 1997, o sea que fue una jornada para tenerla marcada, porque fueron récord completo. Bueno,
¿y viene algo parecido ya
no,
aguas
no,
tranquilas?
Afortunadamente la cosa cambia. Eso fue un ciclón subtropical llamado Gabriel, que penetró por el suroeste y, bueno, dejó mucho más de lo que se pensaba, como te decía. No, estas lluvias, que han sido, por supuesto, causadas de esos trozos materiales, pero por otro lado también, aunque tardías, han venido a mejorar la situación en algunos, o en numerosos cultivos, en algunos ha llegado tarde. Hoy un frente pues habrá penetrado por Galicia, se irá desplazando por el interior de la península, por lo que la nubosidad será abundante y se podrán producir precipitaciones en el noroeste y menos frecuentes en el resto, pero no serán precipitaciones especialmente cuantiosas. Serán quizás persistentes en la comunidad gallega, en la mitad norte de Castilla y León y en el sistema central. Descenderán las temperaturas en la meseta norte, el Cantábrico y la cuenca del Ebro, y soplarán vientos del sur y suroeste con rachas fuertes en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Mañana sábado, día de Todos los Santos, pues el frente se irá desplazando por el interior hacia el este. Se producirán precipitaciones persistentes, no obstante, todavía en el noroeste, en la meseta castellano-leonesa y el norte de Extremadura. Pero a lo largo del día esas lluvias irán remitiendo y las temperaturas pues tienden a descender. Predominarán de nuevo los vientos del sur y del suroeste. Y la jornada dominical, ese frente terminará de cruzar la península y, bueno, una cuña de altas presiones irá penetrando por el oeste peninsular, por lo que solo se producirán algunas precipitaciones que tenderán además a desaparecer en algunas zonas del Mediterráneo. El descenso de temperatura será casi generalizado. No llegará a helar en ninguna capital de provincia, pero no andarán lejos los valores de 0 grados, sobre todo en Castilla y León, y por supuesto sí helará ligeramente, aunque sea en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Y la temperatura máxima este día será ya de 26 grados en Murcia. Y bien, como tú preguntabas, pues la semana que viene aparentemente será mucho más tranquila. Así que bajo las altas presiones nos moveremos en la semana próxima, la primera semana de noviembre. Y bueno, así están las cosas. Yo, ¿qué quieres que te diga?
Sí, no, tú no tienes la culpa de que llueva. O sea, tú...
No, yo no tengo la culpa de que llueva. Eso es verdad, porque me la han echado muchas veces, pero bueno. Una pregunta te quería yo hacer.
Dime.
Tú has dado muchos pregones. Yo he dado algunos y he dado muchas conferencias. ¿El pregón que más te ha costado dar fue el de Sevilla?
Hombre, era el más exigente. Porque, sí. Porque, hombre, un pregón de Semana Santa de Sevilla es una cosa... En fin, en Sevilla,
sí, claro.
Esto a lo mejor pues en otras ciudades no alcanza esta intensidad, pero en Sevilla es muy intenso. Es una cita en la que está todo el mundo con la escopeta, además,
sí.
Y con las puñaladitas preparadas. Sí, sí, sí. Entonces sí. Te dan abrazo con alfileres en los dedos, ¿no? Y clac, 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 clac.
Sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Y luego hay tres o cuatro frases que hay que... Que cuando tú las oigas después de dar un pregón aquí en Sevilla, que es cuando te digan, ha sido un pregón muy sevillano, ¿eh? O es un pregón para leer, entonces
sí.
Es que ha sido un pestiño. Y...
Yo lo he leído, y bueno, fue muy bonito, fue un éxito rotundo, por supuesto.
Pero bueno, hace 25 años, hace 25 años ya del pregón.
Sí, pero... Yo lo leí en su día. Sí, yo no me atrevería a darlo en Sevilla. Pero mira, a mí el que más trabajo me costó, que resulta que miré en internet ayer, y tú también lo has dado, fue, y sin embargo se quedé contento, muy contento de porque venía luego en el periódico, en las provincias, triunfó el pregonero. Fue en Alcira, que
ajá.
Tú lo has dado también.
No, Alcira no. No. Esa casilla la tengo en blanco todavía, no. Y fíjate, muchas veces me piden, y es muy grato, porque se acuerden de ti, dar algún pregón, pero yo siempre les digo lo mismo. Digo, miren, yo no puedo dar pregones de lo que no conozco. Y yo,
¿de
usted el pregón de la Semana Santa de Retuerta? Digo, es que yo no estoy en Retuerta en la Semana Santa en mi vida. Y luego, el pregón lleva muchas horas de trabajo, muchos días, muchas tardes, mucho romperse la cabeza. Y además los pregones se suelen dar todos el mismo día, que es el domingo último, el antes del domingo de Ramos. Y entonces, bueno, pues...
Este de Alcira lo vi yo el sábado de Semana Santa, anterior a la Semana Santa, el sábado de pasado, en el año 98. Y bueno, fue un burro que me vendió la simpatía para, que él decía, no, que como lo ha dado mi padre.
Una bonita forma de decirlo, sí.
Sí.
Bueno, pues recuerdo a Matías, vamos a darle recuerdos a Matías, que es muy tarde, que es que me están metiendo el dedo por la oreja.
Ya te seguiré contando sobre ese pregón.
Bueno, pues la semana que viene hablamos de más pregones. De exacto.
Bueno, vale. Bueno.
Está la liebre saltando estremecida.
Estoy por ahí. Aquí, date unos saltos que no veas.
No. Bueno, total, que aquí la cosa hay que ver la esencia del mentiroso compulsivo ayer. Que yo creo que el abogado le dijo a Sánchez, usted, la frase es, nada le consta.
Claro,
y casi no te pillan. Lo llevaba, yo creo que lo llevaba bien preparado, Sánchez. No sé, a ver, os escucho porque tengo mucho interés.
Pues lo vamos a analizar despacio, Carlos, porque tuvo algunos momentos memorables, o no. Además de la comisión, de todas formas, en el Senado de Sánchez, que ahora desbrozaremos con Requeijo, tenemos el amago de Carlos Mazón en Valencia después del funeral por las víctimas de la Dana, donde fue increpado.
Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello. Y que lo que significa el día de ayer, lo que se ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Claro, al escuchar esto, lo normal es pensar en una dimisión, más o menos inminente. Pero luego, desde la Generalitat, se apresuraron a rebajar esa expectativa. ¿No parece, Pilar, que dimitir sea el plan de Mazón a corto plazo?
No parece, no, Jorge. Y mira, por la linterna de COPE ha pasado el secretario general del PP, Miguel Tellado, y Expósito le preguntaba por el futuro de Mazón como candidato del PP en Valencia.
Acabo de recibir un mensaje, Miguel, que me dice que no te haga un Sánchez. La pregunta no era esa, la pregunta es si Mazón va a ser el candidato.
Bueno, yo creo que esa yo no eludo preguntas como hace Sánchez.
¿Por qué no?
Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos.
Bueno, pues a ver si llega. Del futuro de Mazón al presente de los precios. La inflación se mantiene al alza y lleva al IPC hasta el 3,1% en octubre, que es la tasa más alta en 16 meses. Se está notando bastante la subida en el precio de la energía, Pilar.
Y hablando de precios, Jorge, otra cosa que sube es el Euribor. Cierra octubre repuntando y provoca la primera subida en las cuotas de las hipotecas en los últimos 20 meses. Por cierto, que hablando del Euribor, la buena noticia es que el Banco Central Europeo no subirá por ahora los tipos de interés, los mantiene en el 2%.
Y lo que también es bastante preocupante es lo que ha ocurrido en Pamplona, y no veo que se esté hablando tanto de esto como debería, que es otro caso manada.
Sí, la juez, por cierto, ha enviado a prisión a los cuatro argelinos que hace una semana violaron en manada a una joven que regresaba a casa tras una fiesta universitaria. Los cuatro acusados, todos en situación irregular en España, la dejaron inconsciente debajo de un árbol.
Y hablando de juzgados, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 2 años de prisión a un tuitero que acosó a la familia de Canet de Mar, que reclamaba el 25% de castellano para su hija.
Se le condena además a pagar 7.500 euros de indemnización por un delito contra la integridad moral y otro de odio por las publicaciones que realizó Twitter contra esta familia en Twitter. Otros dos acusados han sido absueltos al entender que sus comentarios en redes entraron dentro de la libertad de expresión.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Después. Parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido después de lo que ha pasado. ¿No?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Qué horror viernes.
Qué horror, ¿verdad? Bueno, lo superaremos. Bueno. Hay que hablar de los precios, Pilar, porque la inflación sigue al alza y lleva al IPC hasta el 3,1 en octubre, que es la tasa más alta en 16 meses.
Fíjate, lo comentabas hace unos instantes con Cisneros, ¿no? Todos lo estamos notando cada vez que vamos a la compra, es evidente, cada vez que queremos sacar un billete de tren o de avión o que reservamos un hotel y, por supuesto, en la factura de la luz. Aunque los datos son adelantados del mes de octubre, ya podemos contar que sube prácticamente todo y otra vez.
Lo significativo, Pilar, es que esta subida de los precios de la luz coincide con el cambio de mix energético para evitar un nuevo apagón.
Consumimos más gas porque Red Eléctrica tiene miedo a una nueva crisis que nos lleve a negro, a otro gran apagón, cuando aún no se sabe quién será el Paganini de la factura del famoso 28 de abril. Pero mientras tanto, Jorge, lo que vemos en la factura de la luz es que ha subido el precio. Por cierto, que las empresas eléctricas que gestionan la central de Almaraz ya han pedido oficialmente la continuidad de la central, algo que nos va a permitir un respiro en la factura.
Por cierto, que también sube la inflación subyacente, que es la que no contempla alimentos y energía, que es lo más volátil.
Y que significa que están subiendo los costes estructurales. Como sube todo, Jorge, como sube la energía, los costes laborales, los impuestos, ¿esto a qué se lleva? Al coste bruto, porque la productividad no compensa esas subidas. Todo en la cadena de producción es más caro y, por lo tanto, los consumidores lo pagamos más caro.
Lo que se abarata mucho es el precio de las mentiras, pero eso lo comentamos luego en el Café Pilar.
Ah, por ello.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por analizar lo que yo decía, la esperadísima, no se sabe muy bien por qué, comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para contestar por los casos de corrupción de su partido. ¿Por qué nos importa?
Importa porque fueron 5 horas de cara a cara con Sánchez y había muchas dudas por aclarar. Pero una respuesta se impuso sobre todas las demás.
Primarias. No me consta.
A mí no me consta, señoría.
No lo sé.
No me consta.
No me consta,
de las,
señoría.
De las...
No me consta.
Ayer el PP difundió un recuento a los medios, contabilizó 18 veces el no me consta,
¿dinero venezolano?
11 veces el no lo sé y 6 veces el no recuerdo. El Mundo lo describe en su portada como evasivas. ABC lo resume con un titular claro, corto y conciso. No le consta. Leo en esta portada que tampoco convenció del todo al PP la intervención de su senador, Alejo Miranda. Dice que dejó sensación agridulce en los suyos. Vas a escuchar al citado senador del PP y al presidente, Pedro Sánchez.
Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor Sánchez.
En absoluto.
Que se las lleva dobladas. El señor Sánchez...
Bueno, pero bueno, señoría, yo creo que la... Bueno, yo creo que esto es un circo. En esta comisión de difamación, pues es su circo.
La Vanguardia titula con este enfoque: el interrogatorio solo sirvió para ahondar en la bronca política. El País abre con un entrecomillado del propio Sánchez, dice: estoy satisfecho. Este medio, en su editorial, lamenta el caótico interrogatorio del PP, pero también dice que calificar en la comisión de circo fue una falta de respeto impropia del cargo de presidente. Muchos análisis coinciden en que lo que de verdad teme Sánchez es a la UCO. En ese sentido, Jorge, te avanzo que ayer llegó a la Audiencia Nacional un informe que afecta al ministro Ángel Víctor Torres. Tendremos noticias pronto. ¿Cómo dicho que era el chiste de Halloween?
Uco o trato. Es en el portal de Ábalos. Oye, ¿pero hay alguna columna que te haya gustado especialmente de lo de ayer?
Mira, Manuel Javois alude a las veces que Sánchez dijo no recordar, pero añade, de Rodrigo Rato recordaba hasta qué número calza. Sobre el papel del senador, escribe que quería que Sánchez respondiese sí o no, pero añade que en este país cada vez más precavido a la hora de pillarse los dedos no se responde solo sí ni en una boda. María José Fuente Álamo en ABC critica el tono del senador del PP y dice que convirtió a Sánchez en un gentleman. Pero la comisión sirvió también para otras cosas, como por ejemplo para poner el termómetro a la relación entre Sánchez y Junts. Escucha la cornada que le dio el senador independentista al presidente cuando intentaba cortejarlo.
Nosotros estamos tratando de materializar es la total normalización de la vida política en Cataluña. Quiere decir la anestesia.
Sí, sí, sí.
Pocas horas después de esto, recordemos que para sorpresa de nadie, la militancia de los postconvergentes ratificaron la ruptura con el gobierno con un 87%.
Sí, fin de la mayoría parlamentaria. Bueno, y en el plano internacional, Reque, destaca la cumbre entre Trump y el presidente chino.
Las dos principales potencias juntas y en paz, algo es algo, Jorge. Desescalada, titula La Razón, cuenta este medio que ante el riesgo de colapso financiero global, el presidente de Estados Unidos baja la guardia en la guerra arancelaria mientras Xi Jinping afloja el acceso a las tierras raras. Lo que pasa es que ayer el mundo se estremeció con el anuncio de Trump de que ha ordenado a su ejército que reanude las pruebas nucleares. La última vez fue en 1992. Es la apertura del New York Times, titula este medio, con que provoca visiones de los peores días de la Guerra Fría. Rusia toma nota. Trump se justifica y dice que es que otros también lo hacen, pero el periódico estadounidense replica que nadie lo hace desde 2017 y fue Corea del Norte.
¿Y algo más que te haya llamado la atención?
Sí, mira, esta historia que yo creo que te va a encantar. Es una exclusiva que publica hoy el diario.es bajo este titular. El original inédito de la colmena que Cela envió a la censura en 1946 aparece en un archivo de Madrid.
Qué bueno.
La información va acompañada de fotos. Cuenta que un investigador ha encontrado el mecanoscrito de la obra tal y como Cela lo mandó en 1946 a la censura, que por cierto lo prohibió por atacar el dogma. Añade que las 100 cuartillas de la novela original están en un expediente que se tramitó para impedir la importación de la novela desde Buenos Aires en 1953.
Qué buen tema. Fíjate que Cela fue censor y acabó siendo censurado por el régimen también y pensó en enviar a la hoguera. Le dijo a su mujer que tirara, que no había quedado contento con la novela de la colmena. Fíjate.
Fíjate.
Era un clásico. Luego hablamos, Reque.
Un abrazo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge, ¿qué hay? Muy buenas. Oye, ayer repasando digitales por la tarde me enteré de una cosa.
A ver.
Digo, se lo tengo que contar. Me encontré con el adelanto del libro que le han hecho al rey, ¿sabes? Este que va a salir en Francia,
sí,
y tal. Una entrevista en la que cuenta muchísimas cosas. Bueno, hay un asunto, cuando habla de su funeral, de su futura muerte, de dónde será enterrado, cuenta algo. En el Escorial, ¿sabes que no hay sitio en el Panteón de los Reyes? Porque está lleno. Entonces, es decisión del rey y del gobierno ver dónde enterrarán al rey Juan Carlos. Pero no va de eso. En el libro cuenta que hay algo que no le hace especial ilusión, que es la tradición obligatoria de todos los reyes en España. Jorge, cuando muere un rey, su cuerpo no se entierra directamente, sino que pasa antes por el pudridero. El pudridero es una estancia especial en el monasterio del Escorial. Es una sala en la que dejan el cuerpo durante todos los años que sean necesarios hasta que el cuerpo se descomponga de forma natural. Y solo cuando termina el proceso, cuando quedan los huesos limpios, los restos se trasladan al Panteón de los Reyes, que es de mármol y oro, que es el Hermosfel. Claro, cuando yo leo esto, Jorge, me empiezan a surgir una batería de preguntas. Claro, ¿cuánto tarda un rey en descomponerse? ¿Quién sigue ahí? ¿Cómo se comprueba que el rey está ya listo? ¿Quién lo comprueba? ¿Cómo huele todo aquello? Y lo digo desde todo el mayor respeto del mundo, ¿no? Pues mira, ahora siguen don Juan de Borbón y su esposa María de las Mercedes. Llevan 30 y 25 años.
Sí, los padres
por lo
Juan
que he
Carlos.
Leído... Sí, sí, sí. Por lo que he leído, todavía no están listos. El proceso de descomposición está tardando un poquito más por la embalsamación de los cuerpos, pero todo depende de la humedad, del tipo de ataúd, del estado del cuerpo, de la ventilación. Y claro, ¿cómo se revisa? Pues esto es un protocolo muy estricto que lo realizan los propios monjes del Escorial con patrimonio nacional. De vez en cuando abren el pudridero y revisan el estado de los féretros, pero no abren los ataúdes. O sea, esto es muy curioso. Se analiza por el olor, la condensación, el peso del ataúd. Y en cuanto al olor, dicen que es bastante fuerte cuando el proceso está activo, que no inunda todo el Escorial, pero que se nota alrededor de la sala. Una sala que los monjes llaman la habitación del silencio. Porque claro, se abre una vez cada 15, 20 o 10 años. Y otra curiosidad, ya termino con esto. Justo al lado del principal existe el pudridero de infantes para los príncipes y familiares que no tienen derecho al fan. Bueno, yo me quedé ayer alucinado y vendrá Ana Velasco a contarnos absolutamente todo sobre esto y todas las curiosidades que acompañan.
Es buen tema para Halloween, el pudridero, ¿eh? Luego está el pudridero, este es el pudridero físico, luego está el pudridero moral. Hay gente viva que vive en él. No voy a dar nombres. Hasta luego, Alberto.
Hasta la noche.
Magos, acróbatas, domadores y payasos, eso es un circo, esencialmente un espacio pensado para el entretenimiento. El Senado no es eso, aunque Pedro Sánchez durante su comparecencia sí lo vio así, o se veía a sí mismo como un domador, intentando aplacar a la fiera de la oposición. Bueno, Rebeca Orgudo es nuestra traficante de palabras de los viernes y su elección, su palabra de hoy es circo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Según Pedro Sánchez, que comparecía en comisión de investigación por el caso Koldo, el Senado, Cámara de Representación del Pueblo Español, es un circo. Sánchez, presidente de todos, no solo de los que le votaron y de los que votaron a los partidos minoritarios que le sustentan, no debería, por un elemental sentido del respeto institucional, ni despreciar a un órgano constitucional ni tomarse a chufla la obligación de comparecer para dar explicaciones por el número indecente de casos de corrupción que salpican a su círculo más íntimo. Pero lo peor no es que el presidente de un país democrático menosprecie desacomplejadamente a sus instituciones. Lo peor es que no nos sorprenda ya. Para Sánchez, digo, el Senado es un circo. Para la RAE, un edificio o recinto cubierto con gradería para espectadores, con una o varias pistas donde actúan malabaristas, payasos, equilibristas y animales amaestrados. Y si ambos tienen razón, ¿y por qué iban a mentir? Lo que tendríamos pues es un circo, con su correspondiente edificio, un bailén número 3, su grada para el público, en nuestros dispositivos, wifi mediante, y una pista en formato comisión de investigación, con sus malabaristas, la senadora de UPN María Caballero reconduciendo los circuloquios escapistas, sus equilibristas, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, tratando de mantener el decoro y la educación de los asistentes, sus animales amaestrados, algunos de los dóciles intervinientes y sus pornográficos encomios, y algún payaso. Jorge, se me acaba el tiempo. Hasta la semana que viene.
Pues eso, el colofón, ¿no? A una hora, no sé si terrorífica, pero desde luego, ya que estamos con la tontuna de Halloween, había que poner el thriller de Michael Jackson.
De videoclip.
Ojo, el videoclip que cambió el mundo, ¿eh? Para mí, desde luego, lo cambió. Fue un impacto brutal en el 82 cuando lo vi.
Es que es una película.
En el 83 fue. Sí, sí, el 83.
Ah, te iba a decir.
83, 83.
Bueno, ahora 83 segundos más y estamos casi en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 € de reembolso. Bosch.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
La solución es fácil si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.